Buen día tengan todos. Sea la paz de Dios hoy en nuestros corazones, sea la paz de Dios hoy en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí para alabar, para bendecir su nombre. Damos gracias a Dios porque aún nos permite poder tener un audio grabado de este tiempo que estaremos aquí en la casa de Dios, para que aquellas personas que hoy no nos pueden acompañar por motivo de salud, por motivo de alguna circunstancia difícil, pues también pueda junto a nosotros alabar y bendecir el nombre de Dios. Creemos que Dios es un Dios todopoderoso, creemos que Dios es un Dios omnipresente, Él está en todo lugar, que no hay límite de tiempo, que no hay límite de espacio para Él, y que donde hay un corazón que le invoca, donde hay un corazón que le busca, Él allí está. Y hoy podemos decirle a Dios gracias, porque uno de sus nombres, uno de sus atributos es Jehová Sama. Significa que Él está allí, Él está aquí con nosotros, Él está allí en el lugar donde hay un pueblo, donde hay una persona que le invoca, que le llama, que le alaba, que le adora. Dios es tan, tan, pero tan amoroso. Su corazón es tan grande hacia nosotros que dice en su palabra que un corazón humilde, que un corazón humillado en su presencia, Él nunca desprecia. Y por eso hoy le invito a que juntos podamos decirle a Dios gracias. Gracias Dios porque tú nos permites acercarnos a ti. Gracias Señor porque tú no tomas en cuenta las veces que nos hemos olvidado de ti, el tiempo que hemos estado viviendo a espaldas a ti, Señor. Tú no lo tomas en cuenta. Tú tomas en cuenta el hoy, tú tomas en cuenta este momento en el cual busco tu rostro, Señor, en el cual con un corazón sincero te llamo a ti, Señor. Gracias porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor, porque aún tú siempre nos respondes. Aún en esas ocasiones que creemos no escuchar tu voz, aún en esas ocasiones que pareciera que tú no estás haciendo nada, Señor, tú estás presente. Tú estás presente, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de perdón, Dios de bondad. Así como esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y despertar, así como hoy podemos ver la luz del sol, así tu misericordia se renovó para con cada uno de nosotros. Hoy alabamos tu nombre, Dios de amor. Hoy alabamos tu nombre, Dios de poder. Hoy alabamos tu nombre porque tú eres amor, porque tú eres vida, porque tú eres verdad. Hoy alabamos tu nombre, Señor Jesús, por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tomar nuestro lugar en aquella cruz. Tu palabra declara que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros hemos pecado, pero tú nos has regalado, Jesús, la vida. Y en esa vida hoy nos gozamos. En esa salvación hoy nos deleitamos. En esa cercanía a ti, Señor, hoy nos alegramos. Dice en tu palabra que del torrente de tus delicias tú nos sacias en tu casa. Gracias, Señor. Gracias porque tu casa es el lugar en el cual levantamos nuestras manos al cielo y encendemos un altar para ti, Señor. Gracias porque hoy el altar es nuestro corazón que te rinde a ti adoración y alabanza. Aleluya. Gracias, Señor, porque este simplemente es un lugar con paredes, con techo, en el cual podemos juntos elaborar un perfume y derramarlo a tus pies, Señor. La oración de tus hijos, la adoración de tus santos, Señor, hoy perfume en tu trono. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 santo Dios. Oh, maravilloso Rey, te honramos a ti, alabamos tu nombre. Oh, te agradecemos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por la paz que hay en todos aquellos que a ti se acercan. Gracias, Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, poderoso Dios. Hermoso Rey, gracias por estar cerca a nosotros. Gracias por escuchar hoy nuestra voz. Aleluya. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar, cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí. Tu poder me transformó, tu poder me sanó. Poderoso Señor, tú eres poderoso, oh Dios, y por la eternidad podría buscar y nunca encontrar alguien como tú. Tú eres poderoso. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar, cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho. Sus alas, vengan a mí los que están cargados Te honramos a ti, Dios. Tú eres el poderoso, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Gracias, Dios. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por no olvidarte de nosotros. Gracias porque tú eres el Dios que suple cada necesidad, Dios. Pero lo más importante es su propia presencia. Es su propia presencia en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios viviendo en cada uno de nosotros. Es Jesús tocando la puerta de nuestro corazón, presentándose para que todo aquel que le diga ven, entra y pasa, Él entrara a nuestro corazón, estar con nosotros, compartir con nosotros, vivir con nosotros. Esa es la mayor provisión. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Conocerte y entenderte, Señor, es nuestro mayor tesoro. Y no decimos haberlo ya alcanzado, pero hoy sí podemos decir gracias, Dios, porque vamos encaminados, porque tu luz iluminó la densa tiniebla, y hoy podemos decir en tu luz podemos ver la luz. Oh Jehová Jiré, mi provisión del cielo. Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Bastarás, Jiré, tú bastarás en toda situación, serás mi provisión. Jiré, tú bastarás. Dale gracias a Dios, dale gracias a Jesús. Me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Ahora en la tormenta no me puedo oír tu voz que me llama y me dice acércate. Solo por salvarme tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú no estás. Jiré, tú bastarás. Me basarás, tú basarás. Sí. soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho, soy llamado por Dios.
Eres mi provisión, eres mi sustento.
cuál sea hoy tu situación. No sé cuál sea la necesidad en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos necesidades materiales, emocionales. Pero si llenamos nuestras necesidades espirituales, ellas nos ayudarán a arropar, a sanar y a suplir nuestras necesidades materiales y emocionales. En ocasiones creemos que es lo mismo nuestra necesidad emocional que nuestra necesidad espiritual. Y es totalmente opuesto. La emoción viene dada aún por nuestra propia carne. Respondemos emocionalmente de nuestras vísceras. Es decir, de nuestra carne. Y la palabra de Dios nos demuestra, nos habla de que más bien hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si alimentamos nuestro espíritu, si nuestra necesidad espiritual es llena, es satisfecha, rebosa, nuestro espíritu ganará la batalla. Y créeme que cada necesidad emocional, material, ya no tendrá poder en tu vida. Ya no determinará quién eres. Soy amado por Dios. Soy escogido. Yo sé quién soy. Yo sé lo que has dicho de mí, Dios. Soy amado por Dios más de lo que imagino. Y eso me basta hoy y me bastará. Pero en ocasiones sentimos que eso no es suficiente. Se rompe una relación y nos sentimos a morir. Perdemos algo material y nos sentimos a morir. Perdemos a una persona y nos sentimos a morir. Y no digo que no sintamos tristeza, dolor, que seamos insensibles y que no nos importe nada. No. Digo hoy que cuando Dios, cuando el Espíritu Santo rebosa en nuestras vidas y Él toma el lugar que le corresponde, no nos sentiremos a morir, no nos sentiremos destruidos, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos que la tierra es temporal. Lo más que podremos estar en ella, 85 años. Los récords mundiales hablan de personas de 120 años en la actualidad, por supuesto. Pero aún Matusalén vivió 900 y tantos años. Pero ¿cuántos han pasado desde el día que murió hasta este día? 3.000 años. Supongamos que son unos 3.000 años. Que son 900 comparados a 3.000 en la presencia de Dios. Y los que le faltan, porque es la eternidad completa. Es nuestra eternidad con Dios. Por la eternidad me bastas. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Esta canción es una declaración. Pero como decía el apóstol, yo no digo haberlo alcanzado. Y si alguno lo ha alcanzado, pues En este momento sígalo declarando. Pero si alguno como yo sabe que no he llegado al punto de sentir realmente que Dios me basta para todo, que todavía estoy preocupada por qué habré de comer, qué habré de vestir, que todavía estoy preocupada qué será de mi vida o de mi familia, que todavía me preocupo cuando las cosas se me salen de control, si ustedes como yo están en ese punto, ahora vamos no a declarar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios: yo quiero, Señor, que por la eternidad me bastes. Yo quiero, Señor, confiar en que en tu poder tú estás obrando. Que lo que dice Romanos 8:28 no es un consuelo temporal, no es un parche, es una verdad. Todo obra para bien, porque eres tú quien está obrando más de lo que pida o entienda, conforme a tu poder. Pídele al Señor: yo quiero, Señor, yo necesito confiar, yo necesito que tú me bastes, yo necesito que tú seas más que suficiente, yo necesito que tú me bastes. Que tú me bastes, Señor. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Por favor, Señor, por la eternidad me bastarás, tú bastarás. 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 Que no necesite nada más, que no necesite a nadie más, solo a ti. Quiero que mi confianza esté en ti. Por eso, Espíritu Santo de Dios, pido tu intervención en mi vida. Pido tu ayuda para poner cada cosa en orden, para marcar prioridades en mi vida, para buscar en primer lugar lo que importa: el reino de Dios y su justicia, tu palabra, tu presencia, porque sé que todo lo demás será añadido, Señor, porque tú obrando estás, Señor. Tú obrando estás, aleluya. Oh, porque tú me hiciste y yo soy tuyo. Tú me hiciste, Señor, y tuyo soy. Tú me bastarás. Tú me bastarás, Señor.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque has sido el Dios de toda provisión. Esta alabanza, como dice, expresa una gran verdad, oh Dios, que solamente tú nos bastarás por toda la eternidad. Pero incluso en nuestra vida aquí en esta tierra, Señor, tú para todo bastas. Aún a pesar de nuestras incredulidades, aún a pesar de las ecuaciones en las cuales podemos sentirnos agobiados por las circunstancias del diario vivir, tu palabra dice y nos enseña que tú eres más que suficiente para toda necesidad. Y eso, a pesar de que en el futuro podemos en ocasiones sentirnos abrumados, Si miramos al pasado, el pasado nos dirá que solamente tú bastaste en nuestras vidas. Por eso, Padre, hoy, confiando en lo que tú has hecho en nuestras vidas en el pasado, es que hoy queremos agradecer por todo cuanto tú nos has provisto, creyendo y confiando, Padre, de que en el futuro tú proveerás para todas nuestras necesidades, oh Dios, porque tus riquezas en gloria son incalculablemente inagotables. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús hoy agradecemos, Señor, por cada porción de provisión que nos has dado, cada porción de alimento, Señor, por el vestido, por el calzado, por el techo sobre nuestras cabezas, oh Padre. Te damos gracias, Padre, por nuestra familia, porque tú nos permites habitar en familia. Sea buena, sea mala, sea regular. Tal vez incluso nosotros mismos hemos contribuido a que nuestra familia sea lo que es el día de hoy. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, hoy agradecemos por lo que tú haces en nuestra familia. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, porque estamos agradecidos de todo lo que tú nos das, de todo lo que tú nos provees, de todo cuanto tú traes a nuestras vidas, hoy, Señor, consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo hacemos, Padre, con toda alegría y sencillez de corazón, porque dice tu palabra, oh Dios, que si somos fieles en nuestros diezmos, tú de forma personal reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Y vaya que necesitamos en este tiempo que tú lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos aún incluso nuestras ofrendas ante ti. Porque queremos, Señor, que haya no solamente alimento en tu casa, sino que tu bendición repose sobre nuestras familias, porque tu palabra nos enseña, oh Dios, que tú bendices al que puede dar con alegría. Por eso, Padre, hoy con alegría, sencillez de corazón, ofrendamos y consagramos ante ti todo lo que tú nos permites tener. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.
Conforme a su poder, obrando está, más hará, más de lo que pido o entiendo. Conforme a su poder, obrando está, más hará.
nuestro Dios, porque Él es más que suficiente. Aleluya. Oh, gracias, Señor.
Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso hoy ministre a cada corazón conforme a la necesidad, y que cada uno de nosotros podamos retornar a nuestros hogares, a nuestros lugares, llenos, satisfechos, porque la presencia de Dios ha ministrado a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos la bienvenida a toda persona que nos visite en esta mañana, ya sea por primera o por segunda ocasión, como siempre me gusta decir. Y no es que si usted nos visita por una tercera o cuarta ocasión o más, no sea bienvenido. No, también es bienvenido o bienvenida. Solo que yo sé, no sé si usted lo sabe, pero yo sé, yo estoy convencido, estoy más que seguro, que el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo maravilloso en su vida, está obrando en su corazón, está hablando de manera especial a su vida. Y el consejo, el mejor consejo que puedo darle es que usted pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Y yo no sé si usted sabe lo que está haciendo, pero si no lo sabe, lo que usted está haciendo es escuchando lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios tiene para usted, para su vida, para su corazón. Y eso es bueno, porque la Biblia dice, la palabra de Dios enseña que la fe viene por el oír, y el oír en sí mismo es por la palabra de Dios, porque Dios nos creó solamente con el mandato de su voz, el mandato de su palabra. Él simplemente dijo que las cosas fueran hechas y fueron creadas. Así que mi consejo, nuestro consejo para ustedes, es que usted siga escuchando con suma atención, con toda atención, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere hablar a su vida y lo que Él está hablando y ministrando a su vida. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Santiago, Santiago 123. Santiago 123. Hay que me mira así como que medio extraño, si apenas tiene 5 capítulos. Pues sí, pero es Santiago 123. Santiago capítulo 1, versos 2 al 3. ¿Y sabe por qué lo digo de esa forma? Porque hoy el tema, el título del mensaje es el fracaso versus la fe. Y es necesario que nosotros entendamos que este pasaje, Santiago capítulo 1, versos 2 y 3, tienen una clave muy importante para que nosotros podamos presentar la confianza o la fe que tenemos en Dios, plantarla frente a los fracasos que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Porque de forma eventual, queramos o no queramos, vamos a enfrentar fracasos en algún momento de nuestra vida. Y de ahí la importancia de Santiago 123. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versos 2 al 3, por si acaso alguien se me confunde. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que necesitamos que tu palabra hable y ministre a nuestros corazones. Tenemos hambre, sed de justicia y de tu palabra. Por eso, Padre, hoy te pedimos que ministres a nuestros corazones, que prepares esas mesas especiales con los alimentos del cielo para nuestra alma, que podamos salir de este lugar, oh Dios, con nuestras almas saciadas, llenas, satisfechas, Señor, nutridas, suplido toda necesidad de nuestro corazón. Y que en el nombre de Jesús, Señor, no solamente podamos ser satisfechos, sino que también, de forma muy especial, podamos llevar, oh Dios, una vianda especial para aquellas personas, Señor, que viven a nuestro alrededor, que comparten con nosotros nuestra morada, nuestra habitación, incluso con las personas que no comparten nuestra misma casa, tal vez con nuestros compañeros de trabajo o de estudios, con amigos, Padre, con familiares, Señor, que no son parte de tu cuerpo como iglesia, Señor. Que podamos llevar un alimento especial, así como cuando vamos a una fiesta y nos preocupamos por llevar un pedacito de torta a alguien especial. Pues bien, Señor, que hoy podamos no solamente saciarnos nosotros, sino que podamos llevar una porción también para alguien en especial. No como reclamo o como reprimenda, sino como algo especial que podemos compartir con cariño, Señor. Porque así como tú nos hablas, queremos que tú hables a otras personas. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu presencia esté en este lugar y ministre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos sueños tienes en tu corazón que has dado por muertos? Pregunto a ti en esta mañana. ¿Cuántos sueños tienes en tu corazón que has dado por muertos? Que dices, piensas, quise hacer esto en mi vida, pero ya pasó ese tren, ya pasó ese bus, ya pasó y no hay forma de que lo vuelva a agarrar. Otra pregunta, ¿has tenido algún fracaso que marcó de tal forma tu vida que crees imposible volver a intentarlo? ¿Algún fracaso que hayas tenido en algún momento que dices, no vuelvo a hacer eso más nunca? Tal vez, no sé, un fracaso matrimonial, un fracaso sentimental, laboral, empresarial. Comenzaste un negocio, una empresa y fracasó. Y dijiste, no lo vuelvo a intentar más nunca. Tal vez un fracaso profesional, intentaste dedicarte a algo de forma profesional y no pudiste hacer que aquello fuera productivo para ti. Tal vez tuviste un fracaso de estudios, intentaste estudiar una carrera y, como decimos por ahí, no te dio la cabeza para los números, o no te dio la cabeza para las letras y dijiste, no lo intento más nunca. Tal vez el fracaso se debió a que alguien o algunas personas te dijeron tanto que no servías para eso, que terminaste creyéndolo y abandonaste a la primera muestra de dificultad. Eso también cuenta como un fracaso. ¿Alguna situación, problema o circunstancia se está levantando en el presente como una gran tormenta para tu futuro? Es otra de las preguntas que quiero que nos hagamos hoy. Tal vez un diagnóstico médico. No hay diagnóstico médico más sombrío en nuestros tiempos que un cáncer, porque las probabilidades de superarlo son bastante, no imposibles, pero sí bastante reducidas. Y después de eso, si se puede superar, hay un largo camino por sortear. Un conflicto familiar que se presenta como algo que no va a poder ser recuperado jamás. Alguien en tu familia ha trastocado de tal forma su vida que hoy en día eso se cierne como una nube negra para toda la familia. Un problema económico, una crisis económica, ya sea personal, familiar, que amenaza con tal vez dejarlos sin nada. todas estas situaciones de las que estoy hablando se presentan como fracasos inminentes en nuestras vidas. Repito, sueños que damos por muertos, fracasos que tenemos en lo que hemos emprendido, o tal vez lo que puede presentarse para el futuro como algo muy incierto, que puede convertirse en algo muy difícil para nosotros. Y como decía, el título de nuestro mensaje para este tiempo es El fracaso versus la fe. No son pocas las historias que tenemos de gente con situaciones parecidas o que pueden tener su punto de inicio o son descritas de alguna forma en lo que planteé en esta introducción, que podemos ver historias de éxito por todo el mundo, regadas por todo el mundo. Y aunque hay, repito, cientos o quizás miles de historias seculares de personas que superaron grandes obstáculos, aparentemente apoyándose solo en sus propias fuerzas o en su propia fuerza de voluntad, para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, no tiene que ser así. Por algo tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo y morando en nuestro corazón. Nosotros no tenemos por qué basar el éxito de nuestras situaciones difíciles simplemente en nuestra fuerza de voluntad. Nosotros podemos confiar en que Dios ha provisto y ha puesto en nuestro corazón lo que necesitamos para superar los tiempos o los momentos difíciles. Dios ha provisto de muchas herramientas espirituales para que nosotros podamos superar esos momentos difíciles en nuestra vida. Y una de esas herramientas espirituales es precisamente la fe. Si recordamos lo que es la fe, la palabra de Dios nos dice que la fe es la confianza en las promesas de Dios. Estar seguros de que lo que Dios dice y promete en su palabra es fiel y verdadero. Así que lo que primero que nosotros necesitamos entonces para poder tener fe es conocer lo que Dios dice en su palabra. Mucha gente dice, le dice a Dios en oración: Señor, auméntanos la fe, tal como dijeron los discípulos a Jesús. Mucha gente ora, muchos cristianos le piden a Dios: Señor, dame más fe. Pero a veces eso es una oración infructuosa, porque la fe comienza con el hecho de que nosotros nos metamos en la Escritura, comencemos a leerla. Mira, tú no la entiendes, repito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tal vez tú no entiendes mucho de lo que lees, pero si tú persistes en leer, si tú persistes en escuchar lo que la palabra de Dios dice, esa fe eventualmente va a crecer y te va a hacer entender lo que la palabra de Dios dice y tiene para ti. Pero si no te dedicas a ello, no lo vas a poder hacer. Necesitamos desarrollar una fe que sea fuerte. Dicho de otras palabras, necesitamos desarrollar una confianza en Dios que sea estable a lo largo del tiempo. Que sin importar las situaciones que estemos viviendo, nuestra confianza en Dios pueda mantenerse. No voy a usar la palabra inamovible, porque inamovible es algo que no puede moverse. Esto puede ser pesado, pero puede moverse. Incluso este mueblecito que está aquí adelante es bastante pesado, pero puede moverse. Ahora, esta columna es algo que no puede moverse. ¿Por qué? Porque está anclado 2 metros bajo tierra. Está anclada también al techo. Está sujeta aún incluso a esa viga superior. Esta columna es algo que no puede moverse. Este mueble del altar puede moverse, es pesado, pero puede moverse. Ese mueble puede moverse. La mesa donde están los elementos de la cena del Señor es mucho más liviana, obviamente puede moverse. Entonces, somos cada uno de nosotros los que decidimos cómo es nuestra confianza en Dios. Si necesitamos comenzar a ejercitarla de tal forma y de tal manera que esa fe, que nuestra confianza en Dios pueda llegar a ser como una columna de una casa que es inamovible. Eventualmente todos comenzamos con una fe bastante ligera, bastante superficial. Una fe que simplemente se puede mover o se puede empujar con cualquier cosa. Un viento la puede mover, tal vez. Y eso es lo que dice el mismo apóstol Santiago. Que muchas personas cuando dudan son precisamente como una hojarasca que es arrastrada por el viento, por cualquier viento de doctrina, por lo que cualquier persona dice, ya esa persona se inclina a creer eso. La persona te dice, tú no vas a servir para nada, y tú dices en su corazón, esa persona dice en su corazón, yo no voy a servir para nada. Tú vas a fracasar en esto, ese cristiano tal vez dice, yo voy a fracasar entonces porque mi papá o mi mamá dijo que yo voy a fracasar. Pero nosotros necesitamos, repito entonces, desarrollar una fe que aunque, mira, hasta tu líder espiritual, hasta el pastor tal vez siembre en algún momento una palabra de duda, tú puedas decir, yo confío en que Dios, aunque el pastor me haya dicho esto, yo confío en que Dios me va a sustentar. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el tipo de confianza en Dios que tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas. Una confianza en Dios que sea inamovible sin importar lo que pueda suceder en el futuro. Tal vez, repito, podemos conocer historias seculares de personas que superaron situaciones muy difíciles por sus propias fuerzas de voluntad. Y eso es admirable. Y no digo que no pueda suceder. Pero nosotros, repito, como hijos de Dios, tenemos una ventaja y debemos aprovechar toda ventaja. No sé, es como tal vez el popular ejemplo de una persona que se embarca, se sube en un transporte público, bien sea en un bus, una buseta, y lleva una maleta muy pesada y se sienta en su asiento y aún incluso todavía carga el peso de la maleta sobre sus piernas. El vehículo se está desplazando, suelta la maleta, déjala en el piso y ve descansado, disfruta el viaje. Eso es aprovechar un beneficio. Si tenemos el beneficio de la fe, vamos a aprovecharlo. Porque en muchas ocasiones, porque la Biblia está llena de ejemplos de personas, de los protagonistas de la Biblia, que en algún momento vieron como la esperanza de alcanzar sus sueños se moría o agonizaba. Y esos fueron aparentes momentos de fracaso. Por ejemplo, hablamos del anciano patriarca Abraham. Dios le había dicho a Abraham que él le daría una gran descendencia. Pero Abraham, Dios le dio esa palabra ya siendo un hombre de adulto, en una edad ya adulta, madura. Y Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, como bien sabemos. Y en el viaje continuó haciéndose viejo y seguía sin hijos. Y Dios le repitió en varias ocasiones la misma promesa que haría de él, que de él saldría una gran nación y que le daría mucha descendencia, pero seguía sin hijos. Y eventualmente Abraham decidió, bueno, voy a ayudar a Dios. Y trabajó en sus propias fuerzas. Y tuvo un hijo con una sierva de su esposa Sara, con Agar, una mujer egipcia. Pero Dios le dijo que no era de esa forma. Ese hijo, para Abraham y para su familia, se convirtió en peor remedio que el problema que tenía. Eso fue un aparente fracaso. El hecho de que Abraham llegara viejo se presentaba como un aparente fracaso para el deseo que tenía en su corazón de tener descendencia, de tener familia, de tener un heredero. Y todo, obviamente, conforme a la palabra que Dios le había dado. Tenemos también el caso del joven José, que soñaba con grandeza. Según Génesis capítulo 37, Pero a pesar de los sueños de grandeza que tuvo, que Dios puso en su corazón, porque fue Dios el que puso esos sueños, y él los contó a sus hermanos, los contó a sus padres. A pesar de esos sueños, él acabó en una prisión en Egipto. Otro aparente fracaso, un ejemplo de un aparente fracaso. Tenemos también el caso del príncipe Moisés de Egipto. Un hombre que, aunque era hebreo, se crió entre la realeza egipcia y creció siendo un príncipe de Egipto a pesar de que era un hebreo. Y conociendo sus raíces hebreas, un día quiso mediar entre una disputa que había, que tenía un guardia, un maltrato que estaba haciendo un guardia egipcio a un hebreo. Y en medio de la disputa, Moisés mató al soldado, al guardia egipcio. Lo escondió y pocos días después quiso mediar en una situación entre sus hermanos hebreos. Y en medio de la discusión, uno le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar igual que mataste al soldado egipcio? Y Moisés tuvo que terminar huyendo de Egipto como un homicida. Moisés soñaba con libertar a su pueblo, con ayudar a su pueblo. Y pensó que siendo príncipe de Egipto podía hacerlo. Pero tuvo que huir de Egipto y dejar al pueblo que vivía oprimido, a su pueblo, al pueblo de sus raíces, que siguiera viviendo en Egipto cautivo. Un aparente fracaso también. Tenemos al guerrero David, no al rey David, sino al guerrero David, que soñaba con dirigir los ejércitos de Israel, pero lamentablemente se convirtió en presa. Pasó de ser comandante del ejército de Israel a convertirse en perseguido de ese mismo ejército. ¿Por qué? Porque el rey Saúl lo envidiaba mucho. Un aparente fracaso. El discípulo Tomás. Tomás soñaba con proclamar al Mesías. Pero su maestro terminó siendo crucificado. Los sueños de proclamar a un Mesías murieron con Jesús para Tomás. Todos estos 5 ejemplos que acabo de mencionar son ejemplos de un aparente fracaso. Y si nosotros miramos la historia de la mayoría de los protagonistas de la Biblia, nosotros vamos a encontrar que siempre, de alguna manera u otra, el inicio de su historia comienza con un aparente fracaso, con una situación que para el futuro se ve imposible, con una situación, con un sueño que tal vez agoniza en algún momento. Entonces eso nos lleva a pasar de aparentes fracasos, que en realidad se convierten en escalones. Fracasos que en el momento simplemente pareciera que detienen por completo, que obstaculizan por completo el desarrollo de la historia o de la vida de la persona. Que en el momento se ponen como algo imposible de sortear. Pero que en realidad no es un obstáculo imposible, sino que se convierte más bien en un escalón, en algo que debe ser superado. Déjeme ponerlo de esta forma. Para subir a esa altura de que tiene el altar, desde este nivel aquí, para superar este metro de altura que hay aproximadamente, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Y yo puedo subir fácilmente por aquí, uno por uno, hasta llegar al nivel superior. Y eso lo hacemos con todo piso, incluso para llegar a la parte alta de este techo. Hay una escalera que nos ayuda a subir hasta allá y podemos subir sin problema. Pero ¿qué hacer si tal vez esas escaleras no estuvieran ahí? ¿Cómo puedo yo subir a este metro de altura? Tal vez tú puedes decir, eso es fácil, pastor. Usted se sienta así y se encarama los pies y ya, y fácilmente se sube. Podemos encontrar una respuesta. Pero ¿qué tal si yo le digo a usted, oye, tú tienes que subirte en este techo que tiene 4 metros de altura? Es imposible. Necesito una escalera para poder llegar hasta allá. Pues bien, eso es lo que sucede en muchas ocasiones con los obstáculos que nosotros nos encontramos. Por nuestros propios medios puede ser un desnivel de 1 metro de altura, tal vez un escalón de 20 centímetros. Pero para usted y para mí, que tenemos una buena salud, no es ningún problema. Yo puedo subir estos escalones con toda facilidad. Los puedo subir rápido, los puedo subir lento. Puedo subir incluso hasta con los ojos cerrados tal vez. Pero habrá personas que están aquí en este lugar que no pueden subir estos escalones, por más sencillo que parezca. ¿Por qué? Porque tienen una pierna operada. ¿Por qué? Porque tal vez andan con un bastón. ¿Por qué? Porque tal vez tienen una rodilla fracturada, les duele una articulación y no pueden simplemente levantar una pierna. Y todos esos son obstáculos. Lo que para mí puede ser algo fácil de superar, tal vez para ustedes es un gran obstáculo por superar. Pero sabe, no importa el obstáculo, importa cómo nosotros lo enfrentamos. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Necesitamos entender que los aparentes fracasos no son fracasos en realidad. La aparente agonía de sueños no es la muerte de un sueño en realidad. Los aparentes grandes problemas, situaciones que se presentan para el futuro y que se presentan como una tormenta, como un huracán en el futuro, no tienen que ser tormentas que destruyan por completo nuestra vida. Son aparentes situaciones, aparentes fracasos, aparente muerte de sueños, aparente tormenta que en realidad es un escalón por superar. En los 5 ejemplos que mencioné, solamente en esos 5, porque hay muchos otros. En los 5 ejemplos que mencioné, los reveses que ellos vivieron se convirtieron en escalones. Escalones que debieron ser superados por medio de la fe. Y como decía anteriormente, la fe es la confianza en Dios para alcanzar esos sueños, para superar esas frustraciones, para poder vencer esos problemas del futuro que se presentan, que se plantean para nuestro futuro. Cosas que tal vez Dios ha puesto en tu corazón. En el caso de estas personas que acabo de mencionar, de estos protagonistas bíblicos, Dios había puesto esos sueños en sus corazones. Así como Dios ha puesto muchos sueños y deseos que vienen de parte de Dios, los ha puesto en tu corazón. Muchos o algunos de ellos, vamos a ser conscientes de esto. No todos los sueños que tenemos en nuestro corazón provienen de parte de Dios. A veces tenemos un deseo en nuestro corazón y sí, va más o menos ahí con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Solo que hay que darle ciertos ajustes. Por ejemplo, Dios puso el sueño en Abraham de darle un hijo y darle descendencia por ese hijo. ¿Qué pasó? Abraham quiso ayudar a Dios y se equivocó. A veces nosotros hacemos lo mismo. Dios pone sueños en nuestros corazones, Dios pone propósitos en nuestros corazones, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra forma y a nuestra manera y nos equivocamos. Y no significa que no sea el propósito de Dios aquello que tenemos en nuestro corazón, sino que estamos mal enfocados. Queremos tal vez superar este desnivel, pero Dios quiere que demos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos para subirlo. Ah, pero yo de guapo, de agitado, yo digo, no, yo me voy a parar 5 escalones, eso es mucho tiempo, tener que subir 5 escalones, levantar las piernas varias veces. No, yo me subo por aquí más rápido porque yo soy joven, yo todo lo puedo, yo todo lo sé, y en eso quedo arringado.
¿Qué pasó con la juventud? ¿Qué pasó con la agilidad? ¿Qué pasó con la capacidad? Quedaste arrengado porque hasta los jóvenes se arrengan. Aparentes fracasos que en realidad son escalones. En el caso de Abraham, Abraham debió poner, como dice el apóstol Pablo, esperanza contra esperanza, a fin de que Dios le diera el descendiente por medio del cual el sueño que Dios había puesto en su corazón se cumpliera. ¿Por qué Pablo dice que Abraham tuvo que poner esperanza contra esperanza? No fue que puso dos esperanzas a pelear, no. Él puso la esperanza, Abraham tuvo que poner la esperanza que tenía contra la esperanza de Dios y dejar que la esperanza de Dios triunfara contra la esperanza de él. Y ese suele ser nuestro talón de Aquiles. Que en lo que yo espero no suele ser lo que Dios espera. Y entonces yo me desespero por no esperar el tiempo de Dios. ¿Sí me entendió ese trabalengua? Y cuando yo me desespero y comienzo a actuar por mis propios medios, termino tomando caminos equivocados. Termino tomando direcciones ajenas. Termino transitando, como dice el libro de Proverbios, un camino extraño. Un camino que para mí puede parecer un camino de vida, pero que al final, como dice el libro de Proverbios, es camino de muerte. Para mí me parece un camino que es derecho, para usar más directa la alegoría que usa el proverbista. Para mí un camino puede ser derecho, directo, pero su fin es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque hay curvas, hay huecos, hay desfiladeros que no tienen buena señalización. Y termino perdiendo el sentido de mi vida. En el caso de Abraham, un aparente fracaso del sueño que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo llamado Ismael. Y aunque él se adelantó, porque su esposa Sara le dijo: oye, Abraham, te estás poniendo viejo. No vas a poder engendrar y la promesa de Dios no se va a cumplir. Además de eso, no tienes heredero. Y ya Abraham, obviamente, se estaba poniendo viejo. Tenía 87 años. Dijo: bueno, ok, vamos a hacer eso. Me voy a llegar a tu sierva Agar para tener un hijo. Pero resulta ser que Dios no estaba en esa decisión de Abraham. Y pasaron 12 años. Cuando Abraham tenía 100 años, es cuando Dios le da el hijo con Sara. 12 años después. Oye, pasan rápido. O decimos rápido 12 años. Pero esperar 12 años para que un sueño se cumpla, eso es mucho tiempo, ¿o no? ¿O no? 12 años, 365 días por 12, soñando lo mismo, esperando lo mismo, anhelando que se cumpla lo que deseamos, pero que no se cumple. Y lo peor es decir: bueno, que okay, de aquí a 12 años lo va a tener. Pero Dios no le dijo, después que tuvo Ismael, Abraham con Agar, Dios no le dijo: dentro de 12 años vas a tener el hijo que yo te voy a dar. Dios no le dijo. Y ese es lo cómico de papá Dios, que Él te hace esperar o nos hace esperar y no nos dice cuánto tiempo vamos a tener que esperar. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Fracasos que en realidad son escalones. Abraham tuvo que poner esperanza contra esperanza. En el caso de José, José estuvo preso por más de 10 años en una cárcel en Egipto. ¿Por qué? Porque él llegó como esclavo a Egipto. Sus hermanos lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto. Y en Egipto llegó y fue vendido como esclavo. Y cayó en gracia con el hombre que lo compró y fue puesto al frente de la casa. Era tratado no como un esclavo, sino más bien como alguien de la casa. ¿Por qué? Porque José se comportaba de manera digna. Se ganó la confianza. Al poco tiempo la mujer quiso seducirlo, la mujer de Potifar quiso seducirlo porque José era bonito, era atractivo, era de buena semblante, muchacho fuerte. Pero como José se rehusó, la mujer lo malpuso con su esposo y José terminó preso. Ah, pero en la cárcel José no empezó a denigrar en contra de Dios. ¿Por qué, Señor? Me diste sueños de que yo iba a ser gobernador y aquí estoy preso. No. José mantuvo su confianza en Dios y fue diligente, que es lo que en muchas ocasiones nosotros dejamos de ser. Cuando un sueño se frustra aparentemente, nosotros dejamos de ser diligentes. Y José no lo hizo. José se mantuvo siendo diligente. Y en la cárcel llegó a ser el ayudante del jefe de la cárcel. Dice la Biblia que el jefe de la cárcel ni se preocupaba por qué comían los presos, porque José se encargaba de todo. Lo único que tenía que hacer el jefe de la cárcel era llevarle la compra de la comida y de todo lo que necesitaban en la cárcel, porque José se encargaba del resto. 10 años preso, siendo inocente. Eventualmente se abre una posibilidad. El copero y el panadero del rey tienen unos sueños y José los interpreta. A uno le dice, te van a matar en 3 días. Y al otro, en 3 días te van a poner en tu cargo de nuevo. Y se cumplieron los sueños. Y José le dijo al que le dijo que iba a ser puesto de nuevo en su puesto. Le dijo, por favor, cuando estés de nuevo en tu puesto, acuérdate de mí y habla de mí al faraón, porque yo estoy aquí preso injustamente. Y el hombre se olvidó. Pasaron años después, 2 años más. Y el faraón tiene un sueño inquietante, un sueño que se repitió 2 veces en la misma noche. Y mandó a todos sus magos y sabios en el reino a que le interpretaran el sueño y ninguno pudo. Y el hombre se acordó, el copero se acordó. Rey, en la cárcel hubo un hombre que interpretó el sueño mío y el del panadero. ¿Te acordás aquel que colgaste hace 2 años? Bueno, ese le dijo que lo iban a matar en 3 días, y en 3 días fue colgado. Y a mí que en 3 días iba a ser puesto, y aquí estoy. José se fue sacado de la cárcel, lo hicieron bañar, lo afeitaron, le pusieron ropa decente y lo presentaron frente al faraón. Y José dio su consejo, su interpretación y consejo sobre el sueño. ¿Qué pasó con José? José llegó a ser el segundo al mando en todo Egipto. Entonces, un sueño de grandeza que se ve aparentemente frustrado, ¿por qué? Porque es vendido por sus hermanos. Después de que es vendido como esclavo, siendo esclavo, es echado en la cárcel. Pasan 10, 12 años en una prisión y un gran escalón que superar. Pero el sueño que Dios puso en su corazón se terminó cumpliendo. ¿Por qué? Por ser diligente. En el caso de Moisés, pues Moisés fue otro que también debió ser procesado durante muchos años. Abraham, entre Ismael y Isaac, hay 12 años. José tuvo que estar más o menos como 12, 13, 14 años ahí, como esclavo, en una vida de esclavitud antes de llegar a la grandeza. Pero Moisés como que fue más cabeceñame que todos los demás, porque tuvo que estar 40 años como pastor de ovejas, ni siquiera de las de él, sino de su suegro. Moisés tuvo que estar 40 años antes de alcanzar el sueño de ver en libertad a sus hermanos hebreos. Para Moisés, que un día salió huyendo de Egipto. No fue fácil retornar a Egipto a pesar de los 40 años que ya habían pasado. Pero Moisés había sido procesado por Dios. Y la prueba final fue el momento en que se encontró con Dios, con la presencia de Dios en medio de esa zarza ardiendo. Moisés no quería regresar a Egipto, a pesar de que él quería que sus hermanos fueran libres. Moisés no quería regresar a Egipto. Y puso excusas. Y en muchas ocasiones nosotros estamos igual. Nosotros queremos algo, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos ver bendiciones de Dios en nuestra familia. Pero no queremos pagar el precio. No queremos hacer los sacrificios para que los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón se cumplan. Y por eso es que en ocasiones tenemos que pasar años y años y años. En el caso de Moisés, 40 años. ¿Cuánto tiempo han pasado en nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? El otro caso, el caso del guerrero David o de David. Para él, más que un sueño, convertirse en rey de Israel era una promesa dada y confirmada por Dios mismo a través del profeta Samuel. Y aunque eso no fue algo que él pidió, porque David no pidió ser ungido por rey, es algo que estaba en su corazón, aparte de que era un adolescente cuando fue ungido para ser futuro rey de Israel. A medida que fue creciendo y desarrollando una relación con la casa real de Israel en aquel tiempo, la casa del rey Saúl, Saúl comenzó a tener envidia por las hazañas que David conquistó, por las hazañas que David hizo como líder y estratega militar. Al punto que las jovencitas, las doncellas, las muchachas, las mujeres en Israel, cada vez que David llegaba, el cántico que entonaban era: David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando el rey Saúl escuchaba eso, decía: uy, dentro de poco lo van a poner él como rey y me van a querer matar a mí. Y Saúl dijo: antes de que eso pase, yo voy a matar a David. Pero hubo alguien que le dijo: rey, si usted hace su yerno a David, eso puede ser bueno. Y entonces Saúl se enteró que una de las hijas de él le gustaba a David, Mical. Y dijo: bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a poner una conchita de mango. A ver, si toca hacerlo yerno, bueno, será, ni modo. Así lo tengo cortico. Pero vamos a ver si lo matan antes de que llegue a ser yerno. Y la dote que le pidió a David para poderse casar con Mical era que tenía que llevarle 100 prepucios de hombres filisteos. Para ser más específico, 100 penes. Ya los que no saben lo que es un prepucio. Y David, ni corto ni perezoso: véngase. Como que también le gustaba a la muchacha. Y resulta ser que cuando llega, no llega con un solo saquito, con una sola bolsa, con 100 prepucios, no. Llega con 200, con dos. Aquí está la que me pediste y la ñapa. Cuácata. Le gustaba a la muchacha. Estaba inspirado. Pero eso le valió a David tener que huir durante años a causa de la envidia que Saúl le tenía. Pero sabe, esos años que David tuvo que estar huyendo en el desierto, escondiéndose de Saúl, Eso llevó a David a desarrollar una vida de intimidad con Dios que lo convirtió en el rey y en el líder que fue después. Y no estoy hablando solamente de un líder militar como fue, porque necesitó ser un líder y estratega militar. Y estoy seguro que mucho de lo que implementó en los años de su reinado lo aprendió en el tiempo que tuvo que estar huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y todo lo demás. Pero sabe, una de las cosas que más aprendió David durante ese tiempo no fue a ser líder militar, no fue tampoco cómo ser un buen rey para Israel, sino cómo ser un verdadero adorador de Dios. Ese vínculo que David desarrolló, ese vínculo de intimidad que David aprendió a desarrollar en el tiempo en que huyó, que estuvo huyendo de Saúl en el desierto, fue lo que llevó a David a ser conocido como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, la aparente frustración del sueño o de la palabra que Dios había dado a David de que un día sería rey de Israel, ese escalón que él debió superar, lo llevó a ser más apto para convertirse en un verdadero rey en Israel y a un verdadero líder, no solamente militar, sino un líder de adoración, como lo es, o como lo fue, mejor dicho. Más de la mitad de los salmos en la Biblia los compuso David. Un escalón, mire, si nosotros leemos alguno de los salmos que David escribió, hay salmos que David está desesperado, anhela aún incluso la muerte, desea morirse. No fue fácil la vida que David tuvo. A pesar de que tenía un ejército, un pequeño ejército de 400 hombres que le seguían y que estaban dispuestos a hacer por David lo que fuera. Y aparte de esos 400, habían 30 que eran tremendos guerreros. Uno de ellos mató uno, David mató a un gigante, a Goliat. Hubo uno de ellos que mató a 3, si no me falla la memoria. Uno solo. Y esos hombres estaban dispuestos a hacer por David lo que fuera. Pero aún así hay salmos en que nosotros leemos que David aborrecía su vida, estaba cansado ya de huir. Pero sabe, Dios le enseñó a tener una relación profunda e íntima con él. En ese tiempo, ese escalón que David tuvo que superar le ayudó a convertirse en un hombre que en realidad derramara su corazón ante Dios en adoración. El caso de Tomás es un caso bastante particular. Aunque para muchos cristianos Tomás es la manifestación, es el ejemplo vivo, es el epítome de la incredulidad. Se presenta una paradoja por el hecho de que, a pesar de que nosotros, para nosotros los cristianos, Tomás es eso, la encarnación viviente de todo lo que es la incredulidad o el ser incrédulos. A pesar de esto, repito, muchos cristianos insisten en que Tomás no creía en la resurrección de Cristo. Aún así, aunque supuestamente Tomás no creía, 8 días después, una semana después de que Jesús resucitó, Tomás estaba reunido con los discípulos de Jesús. El primer día, no sabemos por qué razón, el primer día que Jesús se presentó a los discípulos que estaban reunidos, cuando Jesús se presentó, no sabemos por qué. La Biblia nos dice por qué Tomás no estaba ahí. Tal vez porque estaba dolido, por su propia incredulidad, qué sé yo, no sé. Pero la paradoja es que 8 días después, una semana después, cuando se supone que entonces Tomás no debería estar ahí porque él no creía en la resurrección de Jesús, resulta ser que ahí está Tomás y tiene aquel famoso encuentro con Jesús. Y esto hace a Tomás un caso interesante. Porque aunque Tomás dudó de que Jesús hubiese resucitado, Tomás lo hizo más por su propio carácter. ¿Cuántas personas conoce usted que ponen en duda todo? Yo soy uno. Mi esposa y mi hija lo saben. Yo soy uno. Mi testimonio como para llegar al ministerio pastoral es el mejor ejemplo. Cookie estuvo bregando conmigo por más de 6 meses. Gastando llamadas de Puerto Rico para Venezuela durante más de una hora, tratándome de convencer de que Dios tenía un ministerio pastoral, un llamado pastoral para mí. Y yo le decía, no te creo. Y él le decía, con todo el respeto que te tengo como varón de Dios, pero no creo. Y yo sabía que Cookie era un varón de Dios. Porque yo mismo estuve en campañas, en actividades donde Dios hizo tremendo milagro. Y yo vi cómo Cookie le dio palabras a muchas personas. Y lo que Cookie le decía se cumplía, pero yo decía, yo no. Entonces, en cierta forma, yo me identifico un poco con Tomás. Porque Tomás no era incrédulo, él no creía en la resurrección de Jesús, no por malvada incredulidad, sino porque él necesitaba pruebas para sustentar su fe. Él quería creer en Jesús, pero por su carácter necesitaba más evidencias que la simple palabra de sus compañeros de ministerio. De hecho, muchos eruditos coinciden en la siguiente frase. Muchos coinciden en que Tomás dudó para que los cristianos modernos no tengamos dudas. Esa es la razón por la que Tomás dudó. Para que usted y yo podamos creer en el Cristo resucitado. A pesar de que no le hemos visto, pero le sentimos profundamente en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, para que Tomás dudara, para que nosotros no tengamos dudas 2000 años después de la resurrección de Cristo, era necesario entonces que Tomás tuviera la conducta que tuvo, para que entonces después pudiera tener el encuentro dramático que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces así dejar de ser un incrédulo, sino un creyente, como le dijo Jesús en Juan 20:27. Jesús le dijo a Tomás, lo regañó si se quiere, le dijo, ¿por qué me has visto, has creído, Tomás? Porque metiste tu mano en la herida de mis manos y mi costado, ¿creíste, Tomás? Mete tu mano en el costado, mete tu dedo en los huecos de mis manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Escúcheme, y la Biblia no nos lo dice, pero la historia cristiana nos dice que Tomás llegó a estar tan apasionado por las misiones que según su historia, según la historia personal del apóstol Tomás, él se ganó para el Señor por lo menos a 3 grandes reyes de la India. Pero para llegar a ganarse esos tres grandes reyes de la India, Tomás tuvo que ser vendido como esclavo a un individuo judío, por cierto, que fue el que lo llevó para allá porque él no quería ir para allá. Y fue en la India donde Tomás murió también, y murió predicando el Evangelio. Hay dos versiones de la muerte de Tomás. Una dice que unos brahmanes, unos líderes de la religión de la India, ellos incitaron a la gente del pueblo de Madrás para que apedrearan a Tomás por estar predicando el Evangelio precisamente. Entonces, supuestamente, en esa versión de la muerte de Tomás, mucha gente del pueblo apedreó a Tomás, obviamente por estar apedreado, se desmayó, cayó desplomado, se desplomó, y después entonces un brahmán, uno de estos líderes, lo atravesó con una lanza. Otra versión dice que Tomás estaba predicando y uno de estos líderes fue y lo lanzó, lo atravesó con una lanza. Entonces, vemos a este Tomás, un discípulo incrédulo, que no creía, como decía Cookie, ni en la luz eléctrica, como muchos de nosotros. ¿Ah? Un Tomás que no creía en nada, aparentemente, y que para nosotros los cristianos es puesto como el ejemplo de aquellos cristianos que les cuesta creer y que son relegados por muchos. En realidad fue un hombre que quería hablar del Señor, pero necesitaba tener un encuentro mucho más personal con Dios. Y sabe, muy probablemente eso es lo que está pasando en nuestros corazones. Necesitamos tener un encuentro más personal e íntimo con Jesús para poder llegar al punto de que esos sueños que están agonizando, esos fracasos que nos están atormentando, esos nubarrones de tormenta que se están levantando en el futuro, no sean una preocupación para nosotros, que si al menos nos preocupan, nosotros podamos poder sortearlo. Necesitamos precisamente entonces, como Jesús le dijo a Tomás, dejar de ser incrédulos para ser creyentes. Comenzar a confiar más en lo que Dios dice que en lo que las circunstancias nos dicen. Llegamos entonces a cuál es el papel de la fe. Todos estos aparentes fracasos en realidad fueron escalones que se presentaron como un obstáculo en la vida de estas personas y los cuales ellos debieron superar por medio de la fe, es decir, por medio de la confianza en Dios, a fin de que esos sueños que Dios mismo había puesto en sus corazones pudieran hacerse realidad. Porque en la voluntad de Dios no hay fracaso. Y fuera de la voluntad de Dios, no hay éxito. Mientras nosotros sigamos queriendo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y según nuestro propio criterio, vamos a ir del tumbo al tambo y del timbo al tombo. Necesitamos comenzar a poner nuestra confianza en Dios y comenzar a poner cada paso que damos, cada pequeño o gran avance que queremos dar en nuestra vida, ponerlo en las manos de Dios. Dejar tal vez de ser incrédulos para ser creyentes. Dejar tal vez de andar simplemente tratando de tomar alternativas, como lo hizo Abraham, para solucionar los problemas que tenemos. Cuando Dios simplemente quiere que todavía esperemos por un poco de tiempo más. Nuestros sueños a veces deben morir aparentemente. Nuestros sueños a veces aparentemente deben morir por completo, a fin de que puedan renacer a imagen de la voluntad de Dios. Y ahí es la importancia de la fe. Abraham soñaba con tener un hijo, pero tuvo un hijo que no era el que Dios quería para Abraham. Y sabe, por el hecho de que Abraham, de que Ismael era hijo de la promesa, era hijo de Abraham, en cierta forma heredó parte de esa promesa también, dice la Biblia. Y se convirtió, Ismael es el patriarca de una gran nación. Pero sabe, esa gran nación se convirtió en enemigo de la gran nación que Dios hizo por medio de Isaac, o levantó por medio de Isaac. Nuestros sueños tienen que morir, a modo de que puedan renacer a la imagen de la voluntad de Dios. Es decir, conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Fe es confiar en las promesas específicas de Dios en aquellos momentos, aun cuando más se las necesita, y avanzar. Aunque en ocasiones signifique avanzar con un entusiasmo un poco apagado u opacado. Tenemos que continuar caminando y confiando en las promesas de Dios, aunque en ocasiones, como David, deseemos tal vez morirnos. Pero decirle a Dios: Señor, aquí estoy, me siento destruido, me siento desbaratado, pero sigo confiando en ti. Mira, y eso no es malo. A veces escuchamos personas decir: tú no puedes decir eso porque eso es pecado. No, tú estás diciendo lo que sientes en tu corazón. Mas sin embargo, tú debes terminar la nota diciendo: sigo confiando en Dios. Como decíamos la semana pasada en el mensaje de Job: aunque él me mate, decía Job, en él esperaré. Aunque Dios me mande la muerte, en Dios voy a seguir esperando y confiando, porque Él me va a levantar. Dios provee la oportunidad de tener grandes sueños, pero debemos trabajar según su calendario y según su voluntad para alcanzarlos. Aunque el pasaje de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 3, alude a las pruebas de tipo espiritual, podemos aplicarlo a nuestro tema sin sacrificar su esencia, sin sacrificar lo que en realidad está diciendo. Podemos aplicarlo a nuestro mensaje. Porque al final de cuentas, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, todo lo que somos y todo lo que tenemos es puesto al servicio de Cristo y de su obra. Entonces, si yo estoy puesto, si mi vida por completo está puesta al servicio de Cristo, al servicio de Dios y de su obra, aún los sueños que hemos dado por muertos, aún los fracasos que han marcado nuestra vida, aún las situaciones que se están pronosticando, que están pronosticando una gran tormenta para nuestro futuro, todo eso, aunque puede parecer imposible de superar, fácilmente puede ser usado y será usado por Dios para conducirnos a una nueva etapa en nuestra vida. Solamente necesitamos tener confianza en Dios. Solamente necesitamos eso. Una vez que tal vez hemos soñado, imaginado algo y creemos que ya no es para nosotros, pero si tenemos la confianza puesta en Dios, la historia puede ser diferente. Eso es lo que nos dice Santiago 1:23. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo voy a cambiar un poquito el texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas frustraciones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen con sueños que están agonizando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en situaciones en las cuales se sienten fracasar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se levante grandes problemas en su vida, sabiendo que los problemas de vuestra vida producen fe, y la fe, paciencia. Sabiendo que los sueños que están agonizando o muriendo, que ya tal vez han muerto para nosotros, producen paciencia. ¿Sabe? Si para ti hoy hay sueños que están muriendo o que han muerto, si para ti hay fracasos que te dicen que no vas a poder continuar en tu vida, si hay una situación que en realidad te está preocupando en gran manera, mira, no permitas que tu espíritu flaquee. Y tal vez tú puedes pensar, pastor, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, coincido contigo. Te doy la razón porque para mí es más difícil, es más fácil decirlo que en realidad hacerlo. Pero mi experiencia me ha dicho que no es imposible. Si nosotros podemos aprender a decirle a Dios, Señor, estoy aquí, me siento tal cual como decía David en sus salmos. Me siento destruido, me siento agotado. La gente, toda la gente busca y procura mi mal. Pero al final, eres tú el que me sustenta. Si David pudo hacerlo, nosotros también. Mira, no estamos hablando de esas charlas de motivación personal, de esas charlas que lo que tratan es inspirar tu corazón para que continúes avanzando. Esto se trata de poner la confianza en Dios, no en los hombres, ni siquiera en tu propia capacidad, ni siquiera en lo mucho que puedes hacer o en lo mucho que sabes hacer. No en tus fuerzas ni en lo que tú puedes aprender a hacer, sino en lo que Dios dice de ti. Aprender a confiar en que si Dios ha dicho algo para ti, si tienes un sueño en tu corazón, es porque Dios lo ha puesto ahí. Pero ojo, porque a veces tenemos sueños en nuestro corazón y a veces aquí hay personas que se confunden con esto. A veces tenemos sueños que no son de Dios. ¿Y cómo sabes tú que un sueño es de Dios? Simple. La palabra de Dios nos dice que si algo es bueno y digno de alabanza, en eso pensemos. Si el sueño que tú tienes en tu corazón, si con ese sueño tú puedes dar gloria y honra a Dios, ese sueño es de parte de Dios. Porque tal vez hay gente que puede soñar, hay gente que sueña. Yo sueño con convertirme en un gánster, o en convertirme en un vendedor de droga, o convertirme en un narcotraficante, en un capo. Hay gente que sueña eso. Pues con eso no le vas a dar gloria a Dios. La Biblia dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en eso debemos pensar. Si tus sueños son buenos, puros y amables, ese es un sueño de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y si Dios puso ese sueño en tu corazón y ese sueño tal vez está agonizando porque lo has intentado, tienes que entender que tal vez tú lo has intentado en tus propias fuerzas. O tal vez lo estás intentando en el tiempo que no es el tiempo correcto. Hay muchas variables y muchas personas aquí como para ponerlas todas sobre la mesa. Pero sabes, en tu corazón hay uno que te va a dar testimonio hoy de qué es lo que está sucediendo en tu corazón, y ese es el Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pongo ante tu corazón, ante tu presencia y tu corazón también, nuestros corazones, Señor. Padre, por mucho tiempo hemos estado batallando con sueños, con situaciones, con deseos de nuestro corazón que tal vez hemos visto morir o agonizar hasta el momento. Eso tal vez ha producido frustración, fracaso, en ocasiones hasta enojo o rabia, resentimiento con el mundo, con nuestros familiares, con tantas personas, Señor, porque creemos, sentimos que esas personas tal vez son las responsables de que nosotros no podamos tener la vida que deseamos, cuando en realidad tal vez somos nosotros mismos los que hemos estado por mucho tiempo frenando los propósitos tuyos en nuestra vida. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante ti, Señor, deseando que tú dirijas nuestros corazones, Señor, que tú hables a nuestras vidas, oh Dios, y nos enseñes de qué forma nosotros podemos hacer revivir nuestros sueños. ¿De qué forma, Señor, el fracaso que hemos experimentado hasta el momento puede convertirse, puede ser sorteado? ¿Cuál es el escalón que debemos subir para superar ese fracaso? En el caso de Abraham fue esperar a que tú hicieras el milagro. En el caso de Moisés fue esperar durante 40 años a que su corazón fuera procesado. En el caso de David, experimentar el desierto para convertirse en el hombre, en el líder que tú querías hacer de él. No que simplemente usara sus capacidades para la guerra de la forma en que las usaba. En el caso de Tomás, tener ese encuentro íntimo y personal con Jesús, para entonces dejar de ser un incrédulo y convertirse en creyente. Pienso, Señor, que de alguna manera u otra, todos los que nos encontramos en este lugar, todos los que me escuchan, de alguna manera u otra, encajamos en la descripción de estos cinco protagonistas bíblicos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que de manera muy especial en este momento tu Espíritu Santo redarguya en nuestro corazón y nos haga entender de qué forma nosotros necesitamos presentarnos ante tu presencia, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para que tú, oh Padre Celestial, hagas revivir nuestros sueños. Porque en tu voluntad no hay fracaso. Y fuera de tu voluntad no hay éxito. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, queremos que hoy podamos entrar a vivir en tu voluntad. Porque aunque tal vez nosotros podamos ver personas en el mundo secular con una vida muy exitosa, tienen dinero, tienen todo lo que desean, en realidad no son personas exitosas. Porque el verdadero éxito del ser humano es alcanzar la vida eterna. ¿Y de qué le vale al hombre si alcanza todas las riquezas del mundo si perdiere la salvación de su alma? No le valen de nada. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos en este tiempo que nos ayudes a ser hombres y mujeres de éxito. Y para poder ser personas de éxito, debemos atender tu voluntad. Y reconocemos, Señor, que a veces hacer tu voluntad duele, y duele mucho.
Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos enseñes a hacer tu voluntad. Porque en tu voluntad hay éxito. En tu voluntad, Señor, nuestros sueños pueden revivir. En tu voluntad, Señor, lo que se ha levantado, lo que se ha constituido como un fracaso en nuestro pasado, puede ser el inicio, puede ser la primera etapa de una historia de gran éxito y triunfo. En tu voluntad, Señor, los grandes problemas que tal vez están agobiando nuestro futuro pueden ser la puerta a grandes victorias y bendiciones en el futuro. Pero todo caminando en tu voluntad. Todos si podemos aprender a poner el fracaso frente a la fe, y que nuestra fe sea una firme confianza en Dios, a pesar de que sentimos un corazón opacado o apagado. Padre, que en el nombre de Jesús podamos sobreponer nuestro espíritu y nuestra alma por encima de las adversidades, creyendo, como dijo el profeta, que tú das fuerzas al cansado y las multiplicas al que no tiene ningunas. Que tú renovarás nuestras fuerzas como las de el búfalo. Que tú nos llevarás en gran victoria si somos capaces de poner nuestra confianza en ti, a pesar de lo que el presente pueda decirnos. Quiero pedirte por un momento que te pongas de pie en el lugar que te encuentras, y tú le puedas decir al Señor conmigo: Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad. Levanta tu mano conmigo y di: Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ayúdame, Señor, a que sin importar lo que suceda en mi vida, yo pueda poner frente a eso mi confianza en ti. Porque no hay fracaso que detenga a tus hijos. No hay sueño muerto que tú no puedas revivir. No hay situación del futuro, por más oscura que parezca, que tú no puedas disipar. Porque tú eres más que poderoso, todopoderoso. Y yo soy tu hijo, y tú me darás la victoria. Sin importar el tiempo que pase, tú me darás la victoria. Porque voy a aprender a confiar en ti. Aleluya, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Me basará más en lo que pida o entienda, conforme a tu poder que obrando está.
abre tus labios y di la estrofa, esta parte de esta, de este coro. Dios bastará en mi vida. Pero no lo digas simplemente como una frase. Ministralo a tu corazón. Dile a tu corazón: Dios bastará para todo lo que necesites. Dile a tu alma: en toda situación Dios será tu provisión. Nada te faltará, porque la vara y el callado del Señor me cuidará. Porque Dios preparará mesas para alimentarte, alma mía.
Tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Por la eternidad me bastarás. Tú bastarás. Mire, tú bastarás. Mire, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Mire, tú bastarás.
A veces pensamos en Dios, en que Dios es proveedor para nuestras necesidades materiales, y sí lo es. Pero ¿qué necesidad espiritual tienes en tu corazón en este momento? ¿Qué sientes en este tiempo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes con rabia, tal vez enojado? Dios es Dios de toda provisión. Pero tú necesitas ministrar eso a tu corazón y a tu alma. Y abrir tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios satisfaga esa necesidad. Tú necesitas eso. Y esa es confianza en Dios. Dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando somos pasados por esas situaciones difíciles, es nuestra confianza en Dios lo que puede sustentarnos. Y no significa que no vamos a tener momentos tal vez de pequeña debilidad o agobiamiento o angustia o ansiedad, porque el mismo Señor Jesús lo sintió antes de ir a la cruz. Pero Él dijo: Señor, si se puede pasar, si puedes hacer que esto, que yo no pase por este sufrimiento, hazlo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
En toda situación,
porque en toda situación Dios es tu proveedor. Anda, díselo: en toda situación tú serás mi protección.
Tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Mire, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Mire, tú bastarás.
Repite conmigo: soy un vencedor,
soy un vencedor.
No un vencido. Soy un creyente,
soy un creyente,
no un fracasado.
No un fracasado.
Soy un triunfador,
soy un
no un perdedor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza y la gloria. Aleluya.
Antes de finalizar en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a partir de las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. Y el domingo a las 8:30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti, oh Dios, porque tú nos permites el privilegio de estar en tu casa, de alabar, bendecir tu nombre y de ser ministrados por tu presencia. Ahora, Padre, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos, atamos todo espíritu de accidente del camino. Declaramos, Señor, bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor, y que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y los defiende. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.